RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández. En la musicalización, Fabio Olarte. Y en la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Presocráticos, fragmentos de Heráclito y Parménides. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy recurriremos a la inteligencia artificial con la voz de alias Raúl. Un proceso experimental en estos tiempos contemporáneos donde la tecnología nos aproxima a formas de expresión inexploradas hasta el momento. Los presocráticos fueron los primeros en la tradición filosófica occidental en plantearse cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del ser, la realidad y el cambio. A través de sus fragmentos nos dejan una visión enigmática, pero profunda, que ha inspirado a generaciones de pensadores. Hoy exploraremos cómo Heráclito y Parménides, a pesar de ser contemporáneos, ofrecieron perspectivas radicalmente opuestas sobre la realidad. Por un lado, Heráclito, conocido como el filósofo del devenir, nos habla de un mundo en constante movimiento, en constante cambio. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía, destacando la impermanencia y la fluidez de todas las cosas. Para él, la contradicción y el conflicto no son obstáculos a la verdad, sino que son, por el contrario, su motor. En contraste, Parménides defendía una visión del ser como inmutable y eterno. Según él, el cambio es una ilusión y solo el ser permanece. En su famoso poema nos invita a seguir el camino de la verdad, donde lo que es y lo que no es, no es. Para Parménides, la realidad se encuentra más allá de los sentidos y solo puede ser captada a través de la razón. Escuchemos un primer fragmento del texto de Heráclito.
Aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo, antes de haberlo oído y después de haberlo oído por primera vez. Pues a pesar de que todo sucede conforme a este logos, ellos se asemejan a carentes de experiencia, al experimentar palabras y acciones como las que yo expongo, distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturaleza y explicando cómo está. En cambio, a los demás hombres se les escapa cuanto hacen despiertos, al igual que olvidan cuanto hacen dormidos. De esta verdad, logos, por muy real que sea, siempre faltos de comprensión muéstrense los hombres, tanto antes de haberla oído como una vez que han oído. Porque, aun cuando todas las cosas acaecen de conformidad con esta verdad, compórtense ellos cual si fueran ignorantes cada vez que se ensayen, ya sea en el hablar, ya en el obrar. Mientras que yo, por mi parte, explico tales palabras y cosas descomponiendo cada cual según su verdadera constitución y luego mostrando cómo es. En cuanto a los demás hombres, tampoco se dan cuenta de cuánto están haciendo despiertos como que olvidan cuánto hacen de dormidos. Aunque esta razón existe siempre, los hombres se tornan incapaces de comprenderla, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. En efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo, cuando distingo cada una según la naturaleza y muestro cómo es. Pero a los demás hombres, les pasan inadvertidas cuántas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas cuántas hacen mientras duermen. Siendo esta razón eternamente verdadera, nacen los hombres incapaces de comprenderla antes de oírla y después de haberla oído. Pues sucediendo todo según esta razón, aquellos se asemejan a los carentes de experiencia, al no hacer la experiencia de palabras y obras tales cuales yo voy desarrollándolas, analizando cada cosa según su naturaleza y explicando cómo es en realidad. Pero a los demás hombres se les esconde cuanto hacen despiertos, como olvidan cuanto hacen dormidos. Pues este discurso que es eterno, no es accesible a la comprensión de los hombres, ni antes de oírlo, ni después de que lo han oído por primera vez. Pues aunque todo se genera según este discurso que está aquí, parecen inexpertos en su experiencia de dichos y actos, tales como yo mismo lo expongo, dividiendo cada uno según su naturaleza y explicando cómo es. A los demás hombres se les oculta lo que hacen despiertos, así como se olvidan de cuánto experimentan dormidos. De este logos, aunque es real siempre, los hombres se tornan incapaces de comprensión, tanto antes de escucharlo como después de haberlo escuchado por primera vez. Pues aunque todas las cosas suceden según este logos, parecen inexpertos aunque tengan experiencia de palabras y hechos tales como los que yo expongo, analizando cada cosa según la naturaleza y mostrándola tal como es. A los demás hombres se les oculta lo que hacen despiertos, así como se olvidan de cuánto experimentan dormidos. De este logos, aunque es real siempre, los hombres se tornan incapaces de comprensión, tanto antes de escucharlo como después de haberlo escuchado por primera vez. Pues aunque todas las cosas suceden según este logos, parecen inexpertos aunque tengan experiencia de palabras y hechos tales como los que yo expongo, analizando cada cosa según la naturaleza y mostrándola tal como es. A los demás hombres, en cambio, les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, igual que descuidan cuanto hacen dormidos.
Heráclito está señalando una paradoja sobre la capacidad de los seres humanos para comprender la realidad y el logos, que puede entenderse como la razón, o entenderse como el principio universal que rige todas las cosas. El logos es eterno y es real. Heráclito sostiene que existe una verdad, un principio subyacente que rige el mundo. Ese logos es una especie de ley universal que determina cómo es que funcionan las cosas. Y eso no depende de la comprensión humana. Es siempre real y está presente en todas las cosas, actuando constantemente en la naturaleza y en la vida humana. Los hombres somos incapaces de entenderlo plenamente, antes y después de escucharlo. A pesar de que el logos está siempre presente y es la base de todo lo que ocurre, los seres humanos solemos ser incapaces de comprenderlo. Heráclito sugiere que incluso cuando alguien escucha hablar del logos o de la verdad, sigue sin captar su significado profundo. La incomprensión persiste antes y después de haber oído hablar de él, lo que apuntaría a una limitación que es inherente en la percepción y en el entendimiento del ser humano. El contraste entre el sabio y los demás hombres para Heráclito, se manifiesta cuando dice: dividiendo cada cosa según su naturaleza y mostrándola tal como es. En contraste, la mayoría de las personas no son capaces de hacer lo mismo. Aunque puedan tener experiencias y palabras que reflejen aspectos del logos, no logran captar el verdadero significado detrás de esos actos de pensamiento. Heráclito sugiere que los seres humanos somos tan inconscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor en la vida cotidiana como lo somos de lo que sucede en nuestros sueños. El comparar la vida despierta con la experiencia del sueño, Heráclito insinúa que la mayoría de las personas viven en un estado de sueño despierto, donde sus acciones carecen de verdadera conciencia o de verdadero entendimiento del logos. Imaginemos una persona que va caminando por un bosque, siente el viento, ve los árboles y escucha los pájaros, pero solo percibe esas cosas de manera muy superficial, sin reflexionar sobre las leyes naturales, sin reflexionar sobre el flujo constante de cambio que rigen esos elementos. Aunque experimenta, es cierto, experimenta la naturaleza, no comprende la razón detrás de ella. Cómo el viento se forma debido a la presión atmosférica, por ejemplo. Cómo los árboles cambian con las estaciones. O cómo el canto de los pájaros tiene un propósito evolutivo.
Por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común, pues lo que es general a todos es lo común. Pero aun siendo el logos general a todos, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia particular. Por consiguiente, uno debe seguir lo que es común. Y sin embargo, aunque el logos es común, viven los más cual si poseyeran una sabiduría, o norma ético-religiosa, particular. Por lo cual es necesario seguir a lo común, pero aunque la razón es común, la mayoría viven como si tuvieran una inteligencia particular. Por esto hay que adherirse a lo común, pues lo compartido es lo común. Siendo la razón común, viven los más como si tuviesen un pensamiento propio. A pesar de que el discurso es común, la mayoría vive como teniendo una inteligencia particular. Por eso hay que seguir lo común, y esto es lo compartido, pues es común lo compartido, pero aun siendo el logos común, los más viven como si tuvieran su pensamiento privado.
En este fragmento, Heráclito se refiere a la importancia de seguir lo que es común o lo que es compartido, lo que él identifica con el logos, es decir, una razón o el principio universal que subyace en la realidad y que está presente en todas las cosas. El logos es común a todos. Según Heráclito, el logos no sería algo individual o algo privado, sino que es un principio universal que afecta a todo y a todos. Es fundamentalmente lo que conecta a todas las cosas y lo que las hace parte de un orden común en el universo. Y en ese sentido, lo común se refiere a la verdad compartida o al orden universal que subyace a toda la realidad. Lo que nos dice Heráclito es que la mayoría de las personas viven, ojo, como si tuvieran una inteligencia particular. Y aquí Heráclito está criticando, esa es la tendencia de las personas a actuar como si cada una de esas personas tuviera su propia verdad, sus propias reglas o su propio entendimiento del mundo independiente de ese logos universal. Eso significa que las personas tienden a ver las cosas desde su perspectiva personal sin reconocer que hay una verdad común que trasciende sus opiniones individuales. Imaginemos por un momento un grupo de personas navegando en un río. El río fluye en una dirección específica debido a la corriente que representa el logos, o que representa la realidad común a todos. Algunos navegantes deciden seguir la corriente y, adaptándose a su fuerza, se adaptan también a su dirección. Entienden que no pueden cambiar el flujo del río, pero que sí pueden usar su conocimiento de la corriente para navegar de manera más efectiva. Pero por otro lado, habría quienes deciden remar contra la corriente porque creen que su camino es mejor. Actúan como si la fuerza del río no existiera, o si esa fuerza, o como si esa fuerza fuera irrelevante. Y aunque pueden avanzar un poco en contra de la corriente, el esfuerzo es mucho mayor y al final es probable que terminen agotados y arrastrados de vuelta en el río. Entonces el mensaje de Heráclito aquí es que en lugar de remar contra la corriente, siguiendo nuestra, entre comillas, inteligencia particular, deberíamos reconocer la dirección del flujo y actuar en armonía con ese flujo. Eso no significa renunciar a nuestra individualidad, sino comprender que existe un orden universal que guía la vida y que deberíamos actuar en consonancia con ese orden universal. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a escuchar algunos mensajes institucionales y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's the weather problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, ya volvemos nuevamente y vamos a escuchar el siguiente fragmento de Heráclito.
Se purifican manchándose con otra sangre, como si alguien, después de haber entrado en el lodo, tratase de limpiarse con otro lodo. Parecería que estuviera loco si alguno de los hombres lo observara al obrar de esta manera. Y dirigen oraciones a estos simulacros, tal como si uno dirigiese la palabra a las mansiones sin conocer a los dioses ni a los héroes quienes son. En vano tratan de purificarse con sangre cuando son manchados, por haber derramado sangre, como si uno que se ha metido en el lodo con lodo tratara de lavarse, parecería estar loco a cualquier hombre normal, si lo viera obrar así. Es más, ruegan a esas estatuas, como si alguien conversara con edificios, lejos de conocer quiénes son en verdad los dioses y los héroes, cuál es la verdadera naturaleza de los dioses y semidioses. En vano se purifican manchándose con sangre, como si alguien, tras sumergirse en el fango, con fango se limpiara.
En este fragmento, Heráclito critica prácticas religiosas que son propias de su época, especialmente esas prácticas que buscaban la purificación y la expiación a través de rituales que él consideraba inútiles o contradictorios. Heráclito señala que intentar purificarse utilizando lo mismo que causa la impureza es contradictorio. En este caso se refiere a los rituales de sacrificio de animales que para expiar pecados o purificarse de actos violentos involucraban el derramamiento de sangre. Para Heráclito, purificarse con sangre cuando la impureza proviene precisamente de actos violentos es como intentar limpiarse del lodo con más lodo. Solo se empeora la situación en lugar de solucionarla, porque está utilizando medios que no son los adecuados para alcanzar ese fin, que es el que se propone. Bueno, vamos a escuchar el siguiente fragmento.
Claro que tampoco el sol sería solamente nuevo cada día, sino que siempre sería nuevo continuamente. El sol es nuevo cada día. El sol es nuevo cada día. El sol es nuevo cada día, siempre nuevo sin cesar. El sol es nuevo cada día. El sol no solo es nuevo cada día, sino siempre nuevo.
Este fragmento, el sol es nuevo cada día, de Heráclito, es un ejemplo de su pensamiento sobre el cambio y sobre la naturaleza dinámica de la realidad. Heráclito ve el mundo como un flujo constante donde todo está en transformación. El cambio constante, el mundo no es estático para Heráclito. Todo está en un proceso de cambio continuo, y aunque el sol parece el mismo todos los días, en realidad no es exactamente igual. Cada día hay un nuevo amanecer, y aunque el sol sigue siendo el sol, las condiciones que le rodean, la posición en el cielo, la luz que emite, la temperatura, etcétera, etcétera, son siempre distintas. Pensemos en un río. Si vamos al mismo río dos días seguidos, podríamos decir que es el mismo río, pero el agua que fluye no es el mismo, no es la misma. Es nueva, es constantemente nueva. Cada momento trae nuevas gotas de agua que pasan por el mismo cauce. El río es el mismo en apariencia, pero siempre cambia en su esencia. Y del mismo modo, el sol es nuevo cada día. Desde el fragmento de Heráclito, el sol es nuevo cada día porque cada día es una manifestación diferente de su luz y de su energía. Vamos a escuchar ahora el fragmento de Parménides.
Los corceles me arrastran, tan lejos como el ánimo anhela me llevaron. Y una vez que en el renombrado camino de la diosa me hubieron puesto, que lleva al varón sapiente a través de los poblados, por allí me condujeron. Por allí me llevaban los hábiles corceles tirando del carruaje, las doncellas indicaban el camino. En los cubos del eje con estridente sonido rechinaban ardiendo, acelerado por dos vertiginosas ruedas, de ambos lados, cuando se apresuraban a escoltar las doncellas helíadas. Abandonadas ya las moradas de la noche hacia la luz, habiendo con sus manos los velos de la cabeza retirado. Allí están las puertas de los senderos de la noche y del día y en torno a ellas, dintel y umbral de piedra, y ellas mismas, etéreas, cerradas por inmensas batientes hojas de las que diqué, la de los múltiples castigos, las llaves guarda de doble uso. Le hablaron las doncellas con blandas palabras y sabiamente persuadieron a que el enclavijado cerrojo prontamente de las puertas les quitase. y estas de la entrada el inmenso abismo produjeron al abrirse. Los broncíneos postes en sus goznes uno tras otro giraron de clavijas y pernos guarnecidos. Y a través de las puertas, derecho por el camino, carro y caballos las doncellas condujeron. Y la diosa benevolente me recibió, con su mano mi mano derecha cogiendo, con estas palabras a mí se dirigió. Mancebo, de auriga inmortal es compañero compañero, que con sus caballos que te traen, a nuestra morada llegas, salud, que no una mala moira te envió a seguir este camino, pues fuera del sendero de los humanos está, sino Temis y Dique. Y así tendrás todo que averiguar, tanto de la bien redonda verdad del corazón imperturbable como de los mortales los pareceres en los que verdadera fidelidad no hay, y aprenderás también esto, como lo múltiple pareciente tenía que hacerse aceptable, penetrándolo todo por todas partes. Día de la verdad.
El fragmento del poema de Parmenides describe un viaje místico y simbólico en el que este filósofo es llevado a través de un camino especial. Es guiado por doncellas divinas hasta que se encuentra con una diosa que le va a revelar la verdad última. Este poema utiliza esa imagen como metáfora para hablar sobre el conocimiento y la búsqueda de la verdad. El poema comienza con Parmenides siendo llevado en un carro tirado por corceles a lo largo de un camino. Ese camino de la diosa representa un viaje hacia la sabiduría que lo lleva más allá de las opiniones comunes de los humanos. Son las ideas cotidianas y lo llevan hacia un conocimiento superior. Imaginemos que aprender algo nuevo es como un viaje en carretera. Al principio estamos rodeados de paisajes familiares, que serían las creencias comunes que todos tienen. Pero al seguir avanzando, nos vamos adentrando en un territorio desconocido, donde la verdad puede ser muy diferente de lo que siempre habíamos pensado. Y ese nuevo territorio es lo que Parmenides llama la vía de la verdad. Vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con el siguiente fragmento de Parmenides. Por ahora escuchemos mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Regresamos entonces para escuchar otro fragmento de Parmenides, del poema de Parmenides.
Pues bien, yo te diré, cuida tú de la palabra. Escucha las únicas vías de indagación que se echan de ver. La primera, que es y que no es posible no ser, de persuasión es sendero, pues a la verdad sigue. La otra, que no es y que es necesario no ser. Un sendero, te digo, enteramente impracticable. Pues no conocerías lo no ente, no es acedero, ni decirlo podrías en palabras.
En este fragmento de Parmenides, el filósofo nos está presentando su argumento sobre las dos vías del conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Parmenides establece que hay dos formas entonces de investigar la realidad. Y la primera vía es la de la verdad, Esa vía se refiere a lo que realmente es decir, la existencia y la realidad. Es un camino de persuasión y de verdad, porque conduce a un entendimiento correcto de lo que es el ser. Y hay una segunda vía. Esa segunda vía se refiere a lo que no es, es decir, a la negación del ser. Parménides considera esa vía impracticable, ineficaz. Si algo no es, no puede ser conocido ni expresado. Pero Parménides hace una distinción muy importante entre el ser y el no ser. El ser es un concepto que se refiere a la existencia. Por ejemplo, un árbol, una roca o una idea son entidades que son. Al hablar del ser, estamos hablando de algo que puede ser pensado, ser percibido, ser conocido. Y el no ser es un concepto que se refiere a la ausencia de existencia. Por ejemplo, la idea de un unicornio como algo que no existe en la realidad. El no ser no puede ser conocido, no puede ser entendido, porque no tiene una representación en la realidad. Y Parménides entonces argumenta que no podemos conocer o hablar de lo que no es, porque no tiene sustancia, porque no tiene existencia. Si intentamos pensar en algo que no existe, no podemos tener una imagen clara o un concepto claro de ello. Imaginemos que intentamos describir el color de un dragón invisible. Y aunque podamos decir la frase, no podemos tener una comprensión real de cómo es ese dragón, porque es invisible. Y porque es invisible, eso implica que no hay nada que describir. Al no tener existencia, no podemos concebirlo siquiera plenamente. Vamos entonces con el siguiente fragmento.
Pues lo mismo es inteligir y ser.
La frase de Parménides, pues lo mismo es inteligir y ser, lo que está haciendo es reflejando una de las ideas centrales de su filosofía, la conexión entre el conocimiento y la realidad. Inteligir se refiere a la capacidad de comprender, la capacidad de conocer o de entender algo. Y en ese contexto Parménides está sugiriendo que conocer algo implica que ese algo tiene que existir de alguna manera. Es decir, no podemos pensar en algo que no es. Cuando Parménides dice que lo mismo es inteligir y ser, está afirmando que el acto de comprender, inteligir, y la existencia, que es el ser, son inseparables. Si algo puede ser pensado, si algo puede ser comprendido, es porque debe existir de alguna manera. Y esa afirmación se basa en la idea de que no hay no ser que pueda ser concebido. Vamos con el siguiente fragmento, el fragmento 5 del poema de Parménides.
Indiferente es para mí por donde empiece, pues allá retornaré de nuevo.
El fragmento de Parménides, indiferente es para mí por donde empiece, pues allá retornaré de nuevo, refleja una idea clave de la filosofía, de su filosofía. La naturaleza del ser es única y es constante. Parménides nos está diciendo que no importa por dónde comience su explicación o su argumentación sobre el ser, porque de todas las partes de su razonamiento lo van a llevar de regreso al mismo punto central. La verdad sobre el ser. La razón es que, según él, el ser es uno, es indivisible, es inmutable. Y todo lo que puede ser pensado o conocido es parte de esa misma realidad. la filosofía de Parménides, el ser no cambia, no se divide, es una totalidad constante. Por eso no importa desde qué perspectiva o desde qué punto de vista comience a hablar del ser, siempre llegará a la misma conclusión. El ser es único y siempre es el mismo. No importa desde qué punto empecemos a mirar la esfera, por ejemplo. Una esfera, ya sea desde la parte superior, de la parte lateral, desde abajo, siempre estaremos viendo la misma forma. Una esfera redonda. La perspectiva puede cambiar, claro, pero la esencia de lo que estamos viendo, la esfera, sigue siendo igual. Hemos recorrido hasta aquí dos perspectivas fascinantes y contrastantes sobre la naturaleza de la realidad y del conocimiento. De una parte, la visión de Heráclito y de otra parte, la de Parménides. Para Heráclito, el cambio es el núcleo de la realidad. Todo fluye. Y la vida es un constante devenir, donde el fuego simboliza la transformación continua del mundo. El logos, aunque sea compartido por todos, es difícil de comprender y los seres humanos a menudo vivimos como si tuviéramos una sabiduría privada, ignorando todo lo que nos conecta. Y en contraste con lo que dice Heráclito, Parménides nos invita a considerar una verdad distinta. El ser es uno, inmutable, es indivisible. Para él, el cambio es una ilusión y solo lo que es puede ser conocido y pensado. No importa por dónde empecemos, siempre retornaremos al mismo punto, la inquebrantable unidad del ser. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Igualmente les agradecemos a ustedes por su amable sintonía. Les acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.